El gobierno no está de acuerdo con el preacuerdo salarial alcanzado entre empresarios y trabajadores del sector de la bebida y planteará su discrepancia a las partes en la reunión del Consejo de Salarios.
El documento acordado en el sector prevé un crecimiento del salario real del 10,16% en tres años, con un incremento del 3,28% anual por encima de la inflación. En este preacuerdo se consideró una inflación anual proyectada de 7% que se ajusta al cierre de cada año en función del dato oficial que se conozca del índice de precios al consumo, según explicó en perspectiva el dirigente de la Federación de la Bebida, Richard Reed.
Según el jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, en el gobierno se entiende que un incremento de este tipo puede estimular a otros gremios a reclamar un nivel de ajuste similar.
En diálogo con En Perspectiva, Masoller dijo que tanto el aumento en sí como la inflación proyectada, por fuera del rango meta de entre 4 y 6%, son dos temas que no están dentro de los lineamientos del gobierno. Además, dijo que el Poder Ejecutivo considera que el aumento no se justifica porque el sector de la bebida en los últimos años no ha mostrado un aumento de productividad.
Hay otro argumento que maneja Masoller. Es un problema importante un convenio de este tipo porque la bebida tiene mucho poder de traslado de precios y puede provocar una inflación que no es la que sugiere el gobierno.
La postura del gobierno de plantear esta discrepancia se resolvió en una reunión en la Torre Ejecutiva, en la que estuvieron presentes el presidente Mujica, el ministro de Economía Fernando Lorenzo, el de Trabajo Eduardo Brenta y el director nacional de Trabajo Luis Romero.
¿Cómo hace el gobierno? Porque en principio, en un entendimiento como este alcanza con que estén las voluntades de empresarios y sindicatos para que el acuerdo salga adelante. Poder de veto no tiene el gobierno. Bueno, hay versiones de prensa esta mañana que maneja el diario El Observador en cuanto a que el Ejecutivo pondría sobre la mesa la intención de retirar el subsidio que está vigente para la producción de cervezas, concretamente. Esa podría ser una forma de obtener un acuerdo más cercano a sus objetivos, es la pregunta que queda planteada. Otra pregunta, ¿cuál va a ser la reacción del lado gremial? Ya hay algún anticipo con declaraciones que realiza hoy el líder de la FOEB, Richard Reed. Si todo esto es como dicen, se va a desatar un conflicto. Alguien va a tener que pagar por esto. ¿Quieren que las empresas se arrepientan? ¿Quieren un conflicto a días del comienzo de la temporada? Preguntó Richard Reed. En el gobierno están considerando el caso de la Federación de la Bebida y el caso también de la construcción. Rubros, ambos, que han bajado su nivel de productividad y, sin embargo, han tenido aumentos importantes. Los acuerdos salariales que se están aprobando en esos sectores son de mucho impacto, entienden las autoridades del equipo económico. Sí, mencionan, por ejemplo, el caso de la construcción. El caso de la construcción es clave, porque los salarios en la construcción se trasladan a los costos de las obras de infraestructura, se trasladan incluso a las propias obras públicas.
¿En qué hora estamos?
En las 8:31.
Vamos con más noticias.
El Partido Nacional reclamó a la Cancillería que tome urgentes acciones por la presencia de los embajadores de Cuba, Carmen Pérez, y de Venezuela, Julio Chirino, en un acto político del FIDEL, el Frente Izquierda de Liberación, realizado el fin de semana pasado.
El evento se organizó en ocasión de los 50 años del FIDEL y el principal orador fue el expresidente Tabaré Vázquez.
Según el diario El País, el directorio del Partido Nacional dio a conocer ayer una declaración en la que manifiesta su rechazo a este tipo de actitudes que constituyen una internacionalización de la política nacional que enajena nuestra soberanía.
El pedido a la Cancillería es en reclamo del respeto pleno de la Convención de Viena por parte de ambos embajadores en cuanto a su impedimento para tomar parte en actividades de tipo político partidario en el país donde desempeñan funciones diplomáticas.
Los gremios de funcionarios públicos reaccionaron frente al anuncio de que ACE va a contratar al Fondo Nacional de Recursos para auditar su proceso de certificaciones médicas después de que se constatara que el ausentismo en los hospitales públicos es el doble que en las instituciones privadas.
Según publica El Observador, los sindicalistas creen que el principal motivo de ausentismo en los hospitales públicos radica en un círculo vicioso de sobrecarga laboral.
Las malas condiciones laborales hacen que se empiece a trabajar mal, ahí aumentan los niveles de exigencia. Luego algunos funcionarios empiezan a faltar, se certifican porque no bancan los niveles de estrés de tener que estar permanentemente atendiendo. Los que quedan están cada vez más sobrecargados y el círculo sigue, dijo, hablando con ese matutino, el presidente de la Asociación de Funcionarios de Comisión de Apoyo de ACE, Luis Pérez.
Nos vamos al panorama internacional.
En España, el gobierno analiza la posibilidad de reformar la ley para que se puedan conceder permisos de residencia a los extranjeros que compren un inmueble por importe superior a los 160.000 euros.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, explicó el objetivo de esta medida.
El gobierno lo que quiere es que el stock de viviendas que hay se saquen a la venta, a precios razonables y no a los precios desproporcionados que hubo en años anteriores.
¿A qué extranjeros se está apuntando? Por ejemplo, se está apuntando a chinos, se está apuntando a rusos, que podrían ser quienes adquirieran estas viviendas.
Y este anuncio provocó críticas de algunos sectores. Las asociaciones de inmigrantes cuestionaron la iniciativa por considerarla discriminatoria, mientras que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, acusó al Ejecutivo de mercantilizar el permiso de residencia.
Ojo, no estamos hablando de un invento español, ¿eh?
No, hay países como Portugal, Irlanda, Estados Unidos o Canadá que tienen medidas de este mismo tipo en sus legislaciones.
Rajoy, que hoy cumple su primer año, en realidad hoy se está cumpliendo un año de su triunfo en las elecciones, dijo ayer que todavía quedan momentos muy difíciles, pero que lo peor de la crisis económica española ya ha pasado.
En una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que realiza su primera visita oficial a España, Rajoy ayer habló sobre las perspectivas para el próximo año.
Yo creo que España en el año 2014 va a tener crecimiento económico positivo y yo estoy convencido de que el año que viene la situación de la economía española va a ser mejor que la de este año 2012, donde vamos a tener un crecimiento económico previsto en los presupuestos de este año de el menos 1,7, pero es probable que sea un poco mejor.
Según el jefe del Ejecutivo, las medidas que se han tomado en el país hasta el momento no son solo para reducir el déficit, sino que son medidas estructurales. Es verdad que hacen daño a mucha gente, pero son absolutamente imprescindibles, agregó Rajoy, refiriéndose, por ejemplo, a los aumentos de impuestos o a los recortes en el sector de la salud.
En el Congo, los rebeldes del movimiento M23 entraron hoy en la ciudad de Goma, en el este del país.
En diálogo con la agencia EFE, el portavoz de la misión de la ONU en el Congo se preguntó, ¿dónde están las Fuerzas Armadas del Congo? No las vemos. Solo están nuestros soldados, los cascos azules, que continúan protegiendo el aeropuerto de Goma donde hay combates con los rebeldes del M23.
¿Y qué pasa con los soldados uruguayos?
Bueno, el comunicado del ejército de Uruguay ayer informaba que los militares compatriotas que están en el Congo se encontraban en perfectas condiciones de salud. Veremos si con este cambio de las circunstancias se produce una nueva comunicación desde la Fuerza de Tierra.
Recordamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El embajador de Israel en Uruguay, Dori Goren, calificó de repugnante e indignante un comunicado emitido ayer por el Movimiento de Participación Popular que critica la actitud de Israel frente a los palestinos, tildándola de política de exterminio y comparándola con un genocidio.
En diálogo con El País, el diplomático indicó, en el comunicado no hay una sola palabra sobre la lluvia de misiles que cayeron sobre Israel. Hoy se conmemora la noche de los cristales rotos. Es un buen momento para aprender la diferencia entre genocidio y guerra. Goren opinó que la situación generada a raíz de la nota del MPP es seria porque se trata del sector al que pertenece el canciller Luis Almagro.
Hubo ya alguna consulta al propio canciller Almagro. En diario El País hoy, Almagro dice que la postura de Uruguay es la misma que adoptó el Mercosur en la cumbre de Cádiz, sin perjuicio de un seguimiento permanente del tema y ajustes ulteriores de la posición en función de la evolución de la situación. ¿Cuál había sido la posición del Mercosur? Bueno, se condenó la violencia entre Israel y Palestina y se manifestó la preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza. También expresó su apoyo a la solicitud del Estado de Palestina de adquirir estatus de miembro observador en las Naciones Unidas.
Más noticias que repasamos.
El Consejo de Educación Secundaria y el Sindicato de Profesores negociaron una tregua al conflicto que se generó a raíz de la implementación de un nuevo sistema de elección de cargos en los liceos que pasó a ser vía Internet.
Ayer de tarde las partes se reunieron en el Ministerio de Trabajo y acordaron retomar la negociación mañana miércoles. De este modo, los directores suspendieron las medidas de fuerza que iban a comenzar a aplicar hoy, que consistían en cerrar los liceos y entregar las llaves, mientras que las autoridades de secundaria extendieron el plazo para utilizar el software que vencía este mediodía.
Uruguay colocó bonos globales con vencimiento en el año 2045 por 854 millones de dólares a una tasa de interés anual de 4,125%, una tasa históricamente baja.
El monto de la colocación fue menor al esperado por las autoridades, que tenían la intención de emitir al menos 1.000 millones de dólares, según el comunicado difundido la semana pasada.
De los 854 millones, 500 correspondieron a captación de nuevos recursos que fueron destinados a la recompra de deuda con vencimiento previo al 2022.
Los restantes 354 millones de dólares fueron canjeados por títulos que se amortizaban antes del año 2036.